¿Qué es la que estapa, mi gente? Saludos. Y hoy tenemos un invitado especial, el gran Matheus García, mejor conocido como El Flaco. Flaco tiene una trayectoria muy interesante en el tema de las redes sociales. Él es un Instagramer y YouTuber muy conocido. Y en su historia todo comenzó con su hermano. Tiene un hermano que también es YouTuber e Instagramer. Y entonces tiene muchas cositas interesantes que contarnos ahí de esa historia que él lleva como influenciador de las redes. Así que aquí está el invitado especial, El Flaco. Vamos a disfrutar y vamos a conocer un poquito más del Flaco y su historia como influenciador. Vamos allá.
Y en 3, 2, 1. Está como niño juicioso. Todos se pegaron ahí. Estamos en vivo.
Nos toca hacer unos cars aquí, sí.
Mi gente, hoy estamos aquí de nuevo gracias a los auspicios del Choice, el Jack Jacksonville. Estamos con El Coste y el invitado especial es El Flaco. Conocido, no, digámosle El Flaco. Mejor conocido como Matheus García, no al revés. ¿Qué tal, mío? ¿Bien o no?
bien, parceros. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo van?
Bien, papi. Aquí estamos con los en la oficina con los amigos, en la recochita esta aquí, conociendo más de la gente invitada, conociendo esas historias que hay por ahí. Papi, te vamos a quemar hoy.
Bacano. Eso dice.
¿Estás preocupado?
Ya han pasado horas por sentencia.
Papi, yo te voy a hacer un cuento. Yo te conocí a ti, ya. Me voy a volver aquí honesto, con la honestidad. Ey, ustedes no han dicho nada, no han saludado nada.
Pero usted no me ha dejado.
Pégate, papi,
que pegarte.
Tú no has dejado, tú empezaste a hablar mierda y ya.
Pues marica, pues que se supone que todo. Tú no lo oyes. No. Está muy jodido, déjame ver. Yo lo veo ahí, yo lo veo todo bien.
Ya, bueno.
Yo sí lo escucho.
Papi, pues te voy a ser honesto. Yo te conocí a ti. Mira cómo son las cosas. Yo te conocí a ti porque yo vi un video tuyo que hiciste, que es como tipo película de Las Palmas.
Ah, sí, sí.
Parce,
sí.
A mí me pareció una chimba ese video. O sea, yo dije, uy, parce, qué belleza de video. Entonces me pegué de esa. No sé si viste que yo me puse a hacer un invento más o menos
sí,
igual.
Sí, sí.
De la 790.
Uy,
con la...
qué plagiador.
Pero, no, ay, ¿tú creías original?
Ya, ver, María.
Yo dije que era original. Yo nunca dije que era original.
Usted nos dijo, aquí nadie en Colombia ha hecho eso.
El tema de esto, o sea, el tema del podcast se llama La Oficina con los Amigos, pero aquí fue puta amigos, ¿no? Como le tiran a uno, huevón.
Los trapitos al sol.
Parce, pues así fue que yo te conocí. Entonces vi tu canal de YouTube y después te seguí en las redes. Y parce, así ha sido la cosa. O sea, fuiste una inspiración. Cuéntame, marica, ¿quién es Matheus García, claro, el Flaco?
Bueno, un peladito, la verdad, un culicagado.
Sí, parce, un peladito.
Sí, parce, pues ahora con 19 años, llevo en el medio que aproximadamente 4 años.
Pero, o sea, que tú empezaste primero que tu hermano y ya mismo entramos en el tema de tu hermano.
No, mi hermano y yo comenzamos hace 4 años.
Ya.
Comenzamos en el 2015, a finales de 2015, sin querer queriendo.
Vea.
Comenzamos con el Reblujo Motor, pues... En conjunto llegamos a ser como tal, como una de las páginas y canales más grandes a nivel nacional.
¿Sí ve? Parce, para la gente que no nos está, que nos está escuchando, es que al gran hijo de puta de Choi se le ocurrió la grandiosa idea de prender el televisor. Entonces tenemos un mongólico aquí que se estaba viando y no es Jack.
Y tampoco pues, se
quedó. Tampoco es Flaco.
Yo ya sé cuál es mongo.
Flaco, siga hablando.
Bueno, entonces, pues, ¿cómo comenzamos? Bueno, mi hermano es el Reblujo, para los que no saben. Comenzamos haciendo un video. Fue un video como para los amigos. Ya. Sí, como para los del grupo, por ejemplo, de KTM en el que estábamos. Que fue 5 tipos de motociclistas en un semáforo.
Ah, yo sí vi eso.
Sí, fue un video, parce, que lo hicimos con el celular, lo grabamos con el celular.
Parce, yo no sabía que tú estabas ayudándole en esa.
Sí, vea eso. Todo fue de los dos, empezamos ahí desde cero los dos. Y ese video, 300.000 reproducciones. Nosotros en un perfil público.
Vea
no,
eso.
Y todo el mundo, no, segunda parte, saquen de todo. Y ahí empezábamos y seguimos y ya se dio todo.
Ah, muy chévere eso. Muy chévere. Entonces, parce, el reblujo, ¿por qué no seguiste con tu hermano haciendo videos? Pues me imagino que quisiste tirarte por tu cuenta, ¿no? Pero ¿por qué no has seguido? Pues yo no me he enterado que haya seguido haciendo más como dúos con él, haciendo más cositas.
No, bueno.
Al cabo que ni sabía que ese video lo habían hecho juntos.
Sí, no, es que todos lo hicimos juntos. Por lo general, incluso yo era el que grababa, él era el que aparecía más en cámara que yo y yo era el que editaba.
Ah, vea, sí, okay. Eso.
Desde ahí empezó también como la pasión por mí para la fotografía, para el video, para la edición, todo. ¿Por qué no seguimos, parce? Yo creo que somos personas muy diferentes, él y yo.
Sí.
Sí, a pesar pues de ser hermanos, somos personas muy diferentes, con caracteres muy diferentes. Entonces ya llegó un punto como en el que ya las cosas no estaban fluyendo bien y pues decidimos separarnos para no tener problemas.
No es por tirar a nadie al charco, pero que, o sea, pues... ¿Son hermanos encontrados o qué? No. Todo bien.
Bien, simplemente.
Que no concordaban en el tema
Sí. Y ya vimos como que en un punto íbamos a empezar a discutir mucho. Entonces, no, venga, separémonos ya, hablamos todo. Y teníamos varias cosas porque, por ejemplo, ya al llegar a ser tan grandes y tan enfocados, porque éramos dos personas full enfocados a eso, entonces nos rendía mucho. Ya habían marcas que nos apoyaban mucho, entonces ya GCF nos había dado una moto, trajes, de todo. Entonces teníamos cosas que era de los dos, entonces todas esas cosas también tengo que partirlas a la mitad.
Fue un matrimonio mal llevado.
Sí.
Ah, pero bien, ya salen igual cada uno por aparte.
Sí.
Y se ve que les va bien, ¿no?
Sí, apoyándonos en lo que podemos.
Ah, no, sí, igual.
Y tú sigues con tus auspicios, me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Pues yo te vi en la Feria de Dos Ruedas y tú estabas trabajando para esa gente y todo lo demás.
Sí, dale. Hay que, pues ahí, quedarla. A mí me tocó empezar casi que de cero.
Después de
la separación. Se perdieron que... Bueno, ni siquiera se perdieron. Se perdieron en números, ¿cierto? En cantidad de seguidores y muchas cosas, marcas y demás. Contactos. Pero...
Se ganó en experiencia.
Exacto, y en mucho conocimiento.
Sobrado, claro.
Porque incluso, por ejemplo, yo estudio producción audiovisual. Ya soy que me graduó. Esa fue una pasión que empezó
parce,
ahí.
Qué pena interrumpirte. Nos volvemos a sentir chiquitos, ¿no? Qué hijo de puta, parce. Aquí todo el mundo que viene, no, pues yo tengo un grado en...
Ojo, aquí el señor que está al lado mío a la izquierda es ingeniero.
¿Qué? ¿Ingeniero de qué? ¿De mantenimiento? No,
lo que hombre. Sea, pero es ingeniero, ¿sí o no?
Tú supuestamente también.
No, parce, yo nunca he dicho nada de eso. Yo hago videos y malos.
No, eso se llama. ¿Quién trabaja en esa chimbada?
¿Quién?
¿Tú?
No. Sí, no, pero nada.
Deja llorar.
No, pues entonces estás estudiando eso. Entonces,
sí.
Te gradúes ya pronto.
Ya casi, sí, más o menos.
¿Y qué vas a hacer cuando te gradúes entonces? ¿Vas a seguir con el tema de, pues, te vas a poner a trabajar más enfocado por una compañía o vas a trabajar los temas de las redes sociales?
Más enfocado en lo que estoy ahora, porque ahora, por así decirlo, yo tengo dos hasta tres trabajos. Uno que es como influenciador. Otro que es como community manager, manejando redes para empresas.
Vea.
Y como productor audiovisual para empresas. Sí, les hago
entonces
fotografía.
Entonces te pueden contratar exacto, para hacer eso.
Yo trabajo ahora como independiente. Ya. Entonces ya cuando me gradúe, enfocarme mucho más, porque la verdad la universidad quita mucho tiempo.
Sí, parce, sobrado. Pues me imagino, tú dices que tienes tres trabajos. Yo que trabajo un trabajo full y sí, parce, el tiempo es una cosa impresionante para poder conseguir tiempo. Uy, no.
Sí.
Parce, entonces... ¿por qué te decidiste? Y te voy a hacer dos preguntas en una. Lo voy a llevar. ¿Por qué te decidiste estudiar eso? Y creo, y corríjame, que tú tienes una hermana que es periodista, ¿sí o no?
Ahí va. Por ahí va la respuesta.
Ahí se me asignación.
Sí. Investigo bien. Bueno, mi hermana Sheila García. Se podría decir que es una de las periodistas más posicionadas en deportes a nivel nacional. Trabajó en ESPN, ahora trabaja con RCN y Win Sport. Yo, la verdad, cuando estaba en el colegio... En décimo, noveno, yo decía, yo no quiero hacer nada de eso.
Vea.
Sí, ok, todo estaba enfocado en otra parte. En el tema fútbol. Yo estuve 13 años enfocado en el fútbol. Fui selección Colombia, sub-15 y demás.
Oigan eso. Oh,
un deportista y todo. Entonces, ¿por qué cambias tú al motociclismo?
Parce, el fútbol es... Mejor dicho, esa frase siempre la repito. Tienen que tener rosca o dar rosca.
Eso no me la sabía.
Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa?
Usted me dijo que quería ser futbolista.
Así no son futbolistas. Hay un amigo aquí presente. Claro,
no tengo
experto. Es experto.
Pase, yo con la bola en la mano y me caigo.
¿Qué te fue?
Yo con el balón en la mano y me estuvo caminando.
Lo último era que quería estudiar, que para ser árbitro, que es que ojalá fuera con esto. ¿Cómo se llama? Ruiz, es español, Juan Ruiz, es el que sí, está. Es.
Yo ni sé de qué estás hablando.
No, tú sabes que sí, de la rosca.
No, que no sé. ¿La rosca de que los tornillos o que no? No sé, huevo. Parce, entonces bueno, estabas sí. en ese tema.
Entonces yo no quería nada de la comunicación ni producción, nada. Cuando empecé con mi hermano, pues yo lo hacía como por ayudarlo y así, normal. Pero éramos los dos, obviamente. Ya llegó un punto en el que ya me empecé a meter mucho en el cuento de la edición. Yo, uy, qué chimba este efecto, qué chimba esta toma. Entonces, y me fui metiendo y metiendo hasta que ya cuando me gradué ya estaba 100% enfocado en esto. Y fue, se convirtió en toda la pasión. Y sí, pues como tal los tres hermanos estamos como en un mismo gremio, por así decirlo.
¿Y tu hermana trabaja acá? O sea, ¿es desde acá que trabaja en Medellín o está en
otro lugar? No, ella está radicada en Bogotá.
Y se llevan bien, o sea,
sí, los sí, tres, sí. los tres, sí.
Somos... ¿Y ella le da consejos o algo o nada? O...
No, incluso yo diría que yo le doy más consejos a ella. Porque ella es más de presentación, sí. ¿cierto?
¿Cómo que se llama ella, Sheila?
Sheila García.
¿Sheila García? ¿Sí, eso? Para que vea.
Porque, por ejemplo, ella es más de presentación formal. El gremio de nosotros es un gremio muy informal. Entonces ella ahí como que de pronto sí ha dado consejos, obviamente. Como para el léxico y demás. Pero yo le doy más consejos como para que suba las fotos a sus redes sociales. Yo mismo le tomo algunas fotos y así.
Ah, no, muy chévere. ¿Y ella les ha ayudado a darle pues como la palanca o algo para ayudarlo en las redes? ¿O ella no puede bregar con eso?
Sí, sí, claro.
Ah, no, pero
siempre que estamos juntos, entre todos nos etiquetamos. Y
sí, ve, Costeño, ve que tú no me ayudas en las redes tuyas. Okay. Ese es el problema. Sí, pero
dile, es que yo no soy hermano tuyo, dile.
Ah, no. Ni para nada, sí, nada,
no
ni para ese.
Nada, yo ahí porque,
tiene sí. una página en Facebook como de cuántos seguidores.
No mueve ni la moto.
¿Cuántos seguidores es que?
Pues tiene como 8000, pero esa
vaina. ¿Cómo que se llama esa página?
Duque Medellín.
Duque,
pero,
no.
Me Duque Medellín, pero
sí, es, sí. No, parce, pero esa paginita mueve mucho.
No, eso a mí no me genera.
¿Tú tienes página en Facebook también?
Sí, es mi red social más grande.
Ah, vea eso.
Ya si no estoy mal, ya pasé los 200,000 seguidores.
Uy, parce. Parce, ¿tú no puedes hacer promoción ahí para subirlo?
Claro, obvio, duro.
Parce, ¿y sabes qué? Hablando con el reblujo. ¿Cómo se llama él, güey?
Brian.
El Brian. Qué pena, pues qué pena, me olvida. Hablando con el reblujo, me estaba diciendo que Facebook es duro en eso. O sea, que uno debería de meterle duro al Facebook. Y yo, pues, yo abrí una paginita ahí, qué sé yo, qué cuento, y le tengo, pues, Chris el Bor y todo lo demás, pero no le cacharría mucho a eso. Sé que se puede monetizar y se puede hacer muchas cosas. Pues yo mantengo a la gente ahí, la gente escucha, se entera de las cosas que yo estoy haciendo, pero no fue mi enfoque principal, a pesar de que uno tiene Facebook desde qué, desde
1800. Sí, fue la primera, casi que las primeras redes claro, sociales así fuertes.
Claro, no, y me parece muy chévere.
Hey, Matheus, pero ¿por qué el motociclismo? O sea, ¿por qué te enfocaste en esto? ¿O fue por reblujo y te gustó
parce, sí.
El tema sí, y seguiste hermano. Por ahí?
Sí, por mi hermano. Por ejemplo, él cuando se compró la KTM, él tenía una Jetfi, algo así, era con una KT. Y se compró la KTM y un día me empezó a decir, ahí vamos a la rueda de KTM Duque Medellín. Yo, bueno, vamos. Y vi el candeleo y obviamente uno es loco y le gusta la adrenalina. Y ahí fue que empezó todo.
Pero él después, ¿qué fue lo que él tuvo? Porque él hacía videos de la KTM que él tenía.
Sí.
¿Qué era? ¿Una 390?
No, 200.
Sí, era 200. Ah, yo pensé que era una 390. Vea, y ahora tú te compraste una 200.
También.
Y con esas de chuparle video.
¿Por qué? ¿Porque tu hermano la tuvo?
No. Yo, pues yo siempre le. Nosotros no somos de acá de Medellín, ¿sí o qué? Entonces, ¿De Ocaña, son? Norte de Santander, un pueblo por cerca de Cúcuta. Entonces, allá todos los tíos tienen motos y así, y yo las probaba y, bueno, es normal, como ahí, vení, préstamela, yo voy a ir a comprar las empanadas. Y, parce, probaba la de mi papá y no. Cuando probé la Duque fue todo un amor, eso es una, para mí es una bicicleta con esteroides.
Sí, exacto, parce, es que esa motito se mueve muy bien, es muy liviana, tiene buen torque, su fondo. O sea, obviamente que en todos los segmentos va a haber una moto mejor, de sí, pronto, sí. Para aquí, para allá. Pero, parce, yo comencé con una KTM y La verdad no es que he probado una gran variedad de motos, pero en las que me he montado sí puedo decir que es que la KTM es muy versátil, ¿no? O sea, se mueve muy bien, te responde bien. Inclusive, ayer me monté en la 390. Ayer me fui a sacarle la técnico-mecánica y yo decía, uy, parce, qué clase de cambio. Yo me voy a bajar de la 790 y me voy a bajar en la 390 y me voy a aburrir. No, parce, para nada.
Sí, eso es un juguetico.
O sea, cada moto tiene su, pues, cada KTM su categoría, la 200. De inclusive, esas KTM empiezan en 125, ¿no?
Sí, la Duke, sí, pero aquí no hay.
No, no, claro. Pero cada categoría tiene lo suyo.
Y, ¿verdad? Por ejemplo, por lo que decís, que responde muy bien, se mueve muy bien. Fue mi primer moto. Es mi primer moto.
Vea.
Sí, ok. La compré recién. Apenas cumplí los 18 años, la fui a pagar. Y vi que es una muy buena moto para una persona que sea su primera moto. Por lo liviana, por el buen frenado, por la buena inclinación que tiene, por claro, la buena respuesta. Entonces me pareció una muy sí, buena moto para ser la primera.
Y fue exactamente la misma razón. O sea, yo te doy toda la razón porque yo cuando empecé en la 390. Esa es mi primera moto. Entonces yo hice mi búsqueda, me puse a buscar por internet y curiosamente me apareció la KTM de una. Es más, no me apareció ni la Yamaha, me apareció la KTM. Y yo, vea, vamos a buscar la motico. Entonces tenía la tecnología de la ABS. Yo no sé si la tuya tiene ABS.
No, no, no.
Pues yo necesitaba ABS, yo decía, yo necesito que tenga tecnología la moto. Entonces tiene la tecnología. En ese entonces había salido la que tenía el antirrebote.
Sí.
¿Qué más tenía? Tenía, que el otro que tiene que yo me pegué, el ABS, el antirrebote. Vaya, ni me acuerdo. Las barras invertidas.
Lleva, o sea, a decir eso, suspensión.
Esa, sí. En otras palabras, o sea, la motito era muy buena. O sea,
muy
tenía,
completa.
Tenía sus, claro. Y yo decía, bueno, yo soy principiante, no me quiero comprar una moto que tenga mucha fuerza, porque pues es un peligro. O sea, una persona que nunca corrió moto, se monta una moto de alto cilindraje, las probabilidades son que va a tener un accidente feo. Entonces yo dije, tampoco me quiero comprar algo muy pequeño que se me vaya a quedar cortica. O sea, yo peso, pues no voy a comprar algo que me aburra la semana. Parece que me fui con la 390, definitivamente la mejor compra que he hecho. Sí, o sea,
sí. Yo le pregunto, por ejemplo, yo tuve mi primer moto, también fue una 200. La 200 fue mi primer moto, la tuve alrededor de 3 años, una chimba. La disfruté bastante, pero la única modificación que le hice fue, le corté la cola. Yo se la corté, yo se la modifiqué, yo la monté, una chimba. Listo. Yo he visto que la tuya está más modificada. Cuéntanos al respecto de qué le has hecho. Por ahí vi un mofle con dos salidas,
sí,
bacano,
sí,
bonito.
El de
tengo maestro, ¿qué
tengo
le has hecho?
Y,
¿qué has hecho?
No, inclusive él hizo como unos videos con este otro parcero, con Fly.
Sí, sí, ahí
como
va.
Una serie, ¿sí o no? De
exacto.
Cambio extremo llamaba, ¿no era?
Sexto cambio.
¿Sexo y cambio? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Sexto.
Que se cambiaron. Entonces, yo era llevado al body. Era llevado al body, que era como ese modelo. Bueno, no es que tengamos nada en contra de la comunidad LGTBI, para nada.
Oye, es así, exacto. De closet, por favor.
Comencemos porque yo diría que soy como el influenciador o youtuber, como lo quieran llamar, con las series web con más impacto a nivel nacional en el tema de motos. La primera que realicé, la realicé con mi hermano en el Revlo Motor, se llamó Proyecto Piloto, que consistía en el cambio de un motociclista común, un motero normal, a un piloto de carreras. Entonces cada capítulo era entrenamiento, tanto psicológico como físico, preparación de la moto, con otros pilotos expertos, Tommy Puerta, Mateo Moreno y demás. Sí, ok. La segunda serie fue Sexto Cambio, que la hice con Motosfly Pasión. Consistía en modificar las motos, volverlas exóticas, mejor dicho.
Qué chido.
¿Qué le he hecho? En la serie pueden ver todos los videos, está en YouTube y en Facebook, en mi fanpage.
¿Cómo se llama la página?
Matius García, el flaco 92, así en todas las
redes. El flaco.
El primer capítulo fue el kit de potencia. Se modificó la Apache de él, que fue una Apache de TBS 200, y la KTM Duke 200 mía. El kit de potencia, que consiste pues como tal en el kit de arrastre 428 más liviano, con relación equilibrada.
Es un secreto, ¿no la quieres decir o qué?
No, la misma. Bujía iridium, cable alta, filtro uni alto flujo.
Ya.
Por ejemplo, con ese filtro, no sé, yo tengo muchas sensaciones. Porque, por ejemplo, la moto no se recalentaba tanto.
Bueno, ¿y ahora sí?
Sí.
Sí.
Con el filtro, ya le cambió el filtro normal al original.
Y bajó y la temperatura un poquito.
Se calienta más con el original.
Ah, ahora entiendo.
Exacto. Entonces me parece mejor porque se cuida mucho más el motor. Pero también se descuida en que entra más mugre
al cuerpo. Eso es un mito. Es más, vamos a corregirlo ya. Parece, no es cierto. No es cierto. Y te voy a explicar. O sea, obviamente es un filtro de alto flujo. ¿No?
Si tiene alto flujo, entonces deja pasar más.
No, parcero, estás equivocado. Ay, no. Con la ingeniería y el aceite, y a eso es que iba, el filtro Cayenne lleva un aceite.
Sí.
El aceite hace el papel, por decir algo, de cerrar esos poritos un poquito más.
O sea, que en el aire que pasa no pasa de partículas.
Parece las mismas partículas que pasarían por un filtro original.
El de él no era Cayenne, Boris.
¿Era cómo?
El de él no era Cayenne.
No le pones aceite.
Era uni.
No sé esa marca.
Ese se utiliza para motocross.
Y no lleva aceite.
No.
Es el que yo tengo en la NKD.
Pues por
el rojito. El rojito, ¿sí o no?
Exacto.
Sí.
Por lo menos el Cayenne, pues a ese que me refería, pensaba que estabas hablando del Cayenne.
Ya se lo va a poner.
El Cayenne sí lleva, lleva ese aceite. Entonces, otra cosa buena acerca de los filtros es que se le puede dar mantenimiento.
Sí, uno tiene
que estar cambiándolo. Por ejemplo, si tú vives en un lugar donde hay mucho polvo, se te va a ensuciar más frecuente. Pues parece nada, lo limpias, le echas el aceitito y queda nuevecito. Sin
Mate,
problema.
¿Qué más le has metido ustedes? De potencia,
bujía, cable de alta.
Y ese cable de alta, sí se siente alto de diferencia.
Claro.
Parece, porque eso le están haciendo mucho ruido.
Sí, porque
ruido.
Ya es un cable que pasa toda la corriente directa, sin interferencia, por así decirlo.
Voy a tener que probar esa vaina en la 390, a ver.
El mofle, primero le tenía una réplica Krapovic, ¿cierto?
Que fue la que le montaste en el.
En la serie.
En la serie,
sí. Ese mofle con el tiempo se quemó la fibra, eso sonaba asqueroso y hasta el color cambió.
Ah,
y ya por eso después se lo decidí cambiar y fui a Kimoto. Yo, parce, la verdad fui a que le echaran fibra.
Sí, sí, claro.
Me dijeron, parce, a nosotros nos gustan las réplicas. Diseñemos uno. Y yo acá le de una.
Ah,
y empezamos
chévere
a diseñar y a buscar y a buscar y... Y me mostraron como un tipo de diseño que ya tenían, que era... la doble salida. Y yo, aparte, y yo, bueno, yo estaba entre dos, uno con punta en fibra de carbono y ese de doble salida. Y yo, no, que los seguidores decían.
No, muy chévere eso.
Y por ejemplo, tenía algo que el sonido no me gustaba, pues del anterior, ni de como me habían mostrado que quedaba sonando ese. Cuando yo, parce, el sonido no me gusta, ¿qué le hacemos? Y él, no, venga, pongámosle un catalizador. Y el catalizador cambió el sonido totalmente.
Lo silencia muchísimo, ¿no?
Sí, y quedó sonando mucho más bonito. El otro sonaba como muy tarrudo.
Y que le pusieron una botellita, pues una botellita ahí donde van todos los demás, como el Krapovic y todo.
Sí, en la mitad. Donde estaba la caja original.
Epa.
Ahí.
Vea eso.
Bueno, se le pusieron cositas de lujo, tapitas, levas, maniguetas y se le cambió el diseño. Como tal, pues...
¿De acá las calcas, pues?
Sí, se le puso un rack pues completo, no se pintó ni nada. Está como gris mate con negro brillante.
Ya. Yeah.
Y le corté la cola.
Ah, vea, le cortaron también la colita, pa. No eres el único que hace eso, ¿eh?
Le corté la cola y en un tiempo, apenas le hice eso, le puse la placa en el guardabarro de tijera que le conseguí. Tipo MT.
Ah,
algo
ya,
así.
Ya.
Ya después tuve unos problemas con ese guardabarro que cae y me hace matar.
Sí, de camino.
Sí,
cayó.
Sí, iba borrado, iba como a 100, 120 y pasé como un medio resaltico. Y se estalló y pegó en la llanta y se clavó adentro. La llanta se frenó del todo y iba muy rápido.
Ay, parce,
la logré controlar. Menos mal.
No, qué horrible. Claro.
Sí, imagínate. Sí, ya es de eso, yo nada, ya. La quité.
Parce, pero entonces lo del mofle es más estético que, sí, por decir a lo que ganases en potencia y eso, porque sí, con el catalizador.
La verdad, yo me enfoco más en eso, porque pues yo digo, para acá, para la ciudad no necesito mucho, y los viajes, yo digo, también un ritmo de 120 es justo. Entonces yo casi que todas las mejoras que se las hago a la moto es obviamente también para cuidarle un poquito el motor, ni siquiera para darle más potencia. Si se puede dar potencia y cuidar el motor, mejor.
Claro.
Y de estética, tipo tuning.
Y esa gente de equipo tiene un dyno, ¿no? Un dinamómetro.
Yo lo hice con Kimoto.
Kimoto
si tiene...
Perdón, pues para eso que estoy confundiendo. Qué penita con usted. No, es que estoy pensando en el dyno. Entonces él dijo
y así dice que los descuidados estábamos nosotros con el televisor. Mucho impedido esto.
Pase, y tú te fuiste de viaje para... Justo cuando pusiste ese mofle, te fuiste de viaje para Bogotá.
Al otro día, para Cali.
Y para Cali fue. ¿Y sí, no tuviste problema con policía ni nada de eso?
No, porque incluso suena más pasito que el anterior.
¿Ese? ¿Que el original?
Que la réplica que le tenía. Por ejemplo, antes de ponerle ese, sí, que una semana, 15 días antes, tuve un viaje a Bogotá al Motofest con esa réplica. Y le puse silenciador y así, aún así sonaba muy duro.
Y nada, los policías no te molestaron.
Pues nunca
nada.
Me pararon. Bueno, es malo.
Parce, porque nosotros fuimos un viajecito para lo del Orange Machine, fue, ¿no?
Orange Day.
Papi, pero ¿por qué tan agresivo con
Orange Machine?
Machine, ¿no?
No, hombre.
¿Y quién es Orange Machine?
Yo no sé.
Sí, eso es un grupo.
¿Y esos no fueron los que organizaron el Orange Day?
El grupo de KTM Bogotá le tocó.
No fue los que organizaron. ¿Y dónde fue que nosotros fuimos esa noche? ¿A Orange Machine no fue?
No.
¿No?
A Capital Llantas.
A Capital Llantas estaba al lado.
Ese sí está más perdido.
No, entonces fuimos un viajecito para allá, para eso, para el Orange Day. El Orange Day en la pista, sí. Parce, y qué dolor de cabeza con los policías.
Sí, sí.
Parce, al que pararan con una tubería. Bueno, le llevaron a cuántas, como a dos personas le movilizaron la moto, ¿no?
El grupo nosotros uno. De resto ya.
Pero tenían el medidor.
No, parce, no, ese es el chiste, que no.
Realmente hay algo ahí que decía como que las podían parar por... Las podían detener solamente por precaución, para revisarlas después. Ya, los detuvieron,
pero,
pagaron su multa, claro. Devolvieron y ya.
Por ejemplo, bueno, salgamos de esa duda. Yo trabajo como community manager a un CDA. Y yo les pregunté en las pruebas que hacen. Y ellos ni siquiera hacen prueba de sonido. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, es casi que imposible que usted lo multen de esa forma. ¿Cómo es que lo pueden multar a usted? Que metan su moto a una recámara de sonido.
Claro, que se lleven ese CDA para allá, para Bogotá, ya le hacen un cuento. Parce, porque esos policías por todo se pegan. Pues, estarán haciendo su trabajo relativamente, ¿no? Porque, pues yo entiendo, sí, si no se siguen las reglas y todo lo demás, y si hay una ley con respecto a eso, que no lo sé, pues está bien. Pero es que si hay una ley, es que tiene que haber un aparato que mide ruido, ¿sí o no?
Sí, y aparte del aparato, tienen que medirlo dentro de una cabina. Bueno,
imagínate.
Una vez leí, cuando tenía la 390, que le puse mofle y todo eso, uno dice, pues puta, hay que estar pendiente. Decía que la norma era un espacio abierto, que la moto tiene que medirla a tanta, pues una distancia como de 20, 30 metros, la moto a tanta velocidad, y que aquí en marcador, a 20, 30 metros de la moto, mostrará cierto decibel.
Sí, claro, los decibeles.
Si lo superaba, se ha jodido.
Sí, sí.
Para nada.
Parce, y chistosamente, yo tenía el año pasado, cuando saqué la técnico-mecánica, yo tenía el full Akrapovic.
Ah, yo vi.
El Racing, que no tiene ni la pues, el resonador ni nada.
Sí, sí.
Y eso pasó la prueba de sonido sin ningún problema.
Es que, vea, por ejemplo, una experiencia, yo fui al Mundial de Supermoto en Chachagüí.
¿Eso dónde? Acá en Colombia.
Sí, en Chachagüí, en Nariño. Aquí se hace un gran premio. Uh-huh. Pues los mejores del mundo, Tomás Eire, bueno, unas máquinas. Y allá, el día de revisión, revisaban pues certificaciones de cascos, de trajes y del sonido de las motos.
¿Para una competencia?
Sí. Si la moto pasa ciertos decibeles, no tienen que bajarle potencia o...
¿Organizar?
Sí, varias cosas.
¿Y eso a qué se debe? Pues yo, por ignorancia, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué?
Por la cuestión de que las cosas, pues los organizadores de los campeonatos tienen que acogerse a la ley, pues, de no ruido, contaminación auditiva y toda esa vaina.
O sea, es simplemente
vaina.
Como un punto de esa competencia, ¿no?
No, pero son de todas. Porque me he dado cuenta que en España más de un campeonato también cogen y revisan los decibeles.
Y, o sea, ¿quieres decir que lo hacen también en otros países?
Sí,
o sea,
sí,
el tema de
sí,
yo no sabía eso en las competencias.
Sí, sí, eso lo hacen
en MotoGP.
Uy, ¿para qué esas motos sí suenan duro? Eso sí suena ¡guau! Cuando pasan por el lado.
¿Cómo suena?
No. Así suena la chancla que te tira ¡guau! Tu mujer cuando te está cascando ya eso.
No, esa no me la sabía, vea, muy chévere. Pero por lo menos tienen el aparatito para medir los ruidos, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, ese sí. Es... sí, y esa a lo que dicen, que es a cierta distancia y demás.
Claro, ese es el problema que acá, pues, si van a aplicar la ley, pues que la apliquen bien, ¿no? Mira lo que pasó con hablando de todo un poco de la ley con lo de los chalecos allá en Bogotá. Hubo también un ruido grandísimo con eso. Según tengo entendido y leí un poquito por ahí, empezaron a dar multas por todos los chalecos que tenían. Había un chaleco que todo el mundo estaba usando allá o algo y empezaron a dar multas por eso. Y alguien grande del tránsito sacó un comunicado. Hey, es legal, dejen de estar dando multas por eso.
No sabía. Sí, es sí. Que la ley lo que dice es que usted tiene que llevar una prenda reflectiva. Ya. Yeah. Punto.
Pues no sé cuál fue el tema, pero eso fue lo que pude leer, bueno, más o menos.
No, nos desviamos.
¿Por qué desviamos?
El tema es Matthew, no el tránsito.
Marcelo, estamos hablando de que no lo pararon en Bogotá. Sí, sí, sí. Llevaron la moto, relájate.
Estás contento con ella.
Sí, la verdad, muy contento. Mucha gente, pues ya en Instagram y YouTube me pregunta, parce. Que los repuestos. La moto a mí no me ha pedido prácticamente nada. Lo
¿Tiene garantía todavía?
No.
¿Cuántos años llevas con ella?
Sí.
Pero no son 2 años.
No son exactos.
Ah, pero ya con todas las modificaciones y con todas las cosas.
No, pero fue que te la negaron ya. O sea, ya tú fuiste y te dieron problemas.
No quise ni ir, la verdad.
¿Qué le pasó?
Primero, porque me decían que eso aparte te van a poner problema. Y segundo, porque lo que hablan del taller a donde yo iba o la compré, no eran buenas.
Profesores. ¿Qué fue eso? ¿Quién es estornudó? Salud, Dios te bendiga.
Sí, sí. Entonces yo decidí perder la garantía y más bien cuidar bien la moto, parce.
Sí, claro.
Porque yo digo que más bien la dañan allá de no hacerle nada y uno creer que sí le hicieron, sí, a que estar más bien, sí, uno seguro.
Pues, parce, mucha gente que a que
y uno pagando. Nosotros
hicimos un podcast hablando de esas cosas.
Yo la llevé a los primeros 1000 y ya, no volví.
Yo hice lo mismo. Pues yo espero que mi moto no me dé problema. Porque muy duro es.
Vale, sí. Bueno, yo lo que he dicho, por ejemplo, a mí lo que la moto me pidió fueron discos de clutch a los 7000 kilómetros. ¿Por qué?
Le pusiste la DNS, porque son los mismos.
Sí,
obvio. Los mismos.
¿Por qué? Por darle guasa. ¿En qué? En la serie de sexto cambio. Nosotros manteníamos para sacar las tomas chimbas que mantener, quemando llanta, que los cuartos. Ah, como mi moto ya estaba modificadita y yo soy muy liviano y tengo muy buena salida. Me gusta mucho hacer cuartos de milla. Yo no lo hago por cuidar la moto. Pero yo a cada rato, parce, la moto que se me parara al lado, cuarto de milla. A todos. La única 200 que me ha ganado ha sido la NS200 de William Moncada, con la que hizo el récord de.
La de velocidad, ajá. ¿No fue? ¿Cuánto fue que le sacó esa moto?
183, ay, parce, creo, algo
qué
así.
Duro.
Sí. Y esa fue la única que me ganó, y me ganó como por una moto. Pero el resto, a la de Jeffrey, no a la de carrera, sino a la de calle, que estaba muy uh-huh. modificada, le gané a todas. Entonces, por hacer tanta carrera, la quemé
discos de
clutch.
Sí, clutch.
Exacto.
Y todo se arrumó.
Sí. Entonces, por ejemplo, ahí voy. Algo que me pregunta la gente. Que no, que los repuestos, parce, son los mismos de NS. El empaque, los discos. Todo me salió como por 120, donde en R2R cobran como 500.
Claro. Parce, eso es lo bueno de esa moto, que tiene muchísimo repuesto que le sirve de la NS.
Exacto, y no me salió nada más así mal, porque yo digo, ya es, aprendí. Aprendí a las patas, pero aprendí. Y para mí esa moto, parce, es de que usted le tenga cuidado, de que le haga el mantenimiento preventivo al tiempo que es, el cambio de aceite incluso antes. Por ejemplo, la mía, que es 2018, dice que el cambio de aceite a los 7000.
7000 y pico.
No,
yo se lo hago a los 2500, a los 3000.
Perfecto, así es que es.
Parce, hablando de cambio de aceite, ayer estaba allá en Cabaix y me enseñaron una 390. Parce, le sacaron como...
dos gotas de aceite.
Marica, como un cuartito de un cuarto de aceite.
Y hay gente que es que también es conchuda, ¿no?
Parce, o sea, si tiene la moto así. Para que uno mire.
Y es feliz que es que la moto es muy mala.
Sí, parce. Si no quiere que le pague.
Epa. Cuídela. Ay, parce, sí, claro. Es que esa, yo quisiera hacer un video. Estoy que hago un video. Aquí estoy de sapo.
Ey, no, Boris, vamos a echarle a la 390 su.
A la mía.
Sí, pues yo no tengo 390, huevón, aceite de cocina.
¿Cuántos millones que tiene mi moto invertida?
20, pero no sirven de nada.
Y, vea, y ahora quiero hacer un video. ¿Qué le vamos a hacer?
Papi, vamos a sacarle jugo a eso.
¿Qué vamos a hacer, Jackson?
Para que usted, como está en crédito, no vamos a echarle cualquier aceite de cocina de barrio. No, yo tengo abajo aceite de oliva. ¿Cómo es que se dice? Virgen, sí. Para que sea usted que es más finito, pues.
No, parce, no.
¿Para cuánto resiste?
No.
¿Tú a las 7.90?
Otra.
A las 7.90.
Pero la 790 del coste.
No.
Parce, okay. Esa moto tiene como 45.000 kilómetros ya.
Ya
eso no aguanta más nada. Ya eso toca de siniestro. Bote esa mierda.
Parce,
pues yo estoy siguiendo con lo del videito. Yo quiero hacer un videito como que dejándole saber a la gente que es que no es que la KTM sea mala, porque la verdad no es una moto mala. Tendrá sus gallitos por aquí, sus cositas por allá, pero entiendo yo que cualquier otra moto, si no se le cuida, le van a salir gallitos, ¿no?
Bueno, sino que es que nosotros acá, pues digo nosotros acá, me refiero a Colombia, venimos de tener motos como por decir una DT.
Que no hay que hacer mantenimiento.
No, papi, eso es. Pues sí, o sea, sí. No, mantenimiento sí, pero.
Pero no, mucho cuidado.
Pero no,
mucho
eso
cuidado.
Solo resiste y resiste. Cuando ya llegan estas motos, que son de un mayor cuidado, que tienen sensores hasta por debajo del ojo de cotorro. Epa. Es ahí donde la gente empieza. Ay, pues qué cosa tan moto tan mala, tan cositera, tan que esto. No pero no, sino que. Epa, ya.
Epa.
Es así. Ay, eso porque está malo el carratico en Facebook. Hey, muchachos, que me pueden colaborar y diciendo el mensaje ahí de que tiene el gato abajo, güey.
Pues, parce, a eso quiero llegar, a dejarle saber a la gente, o sea, que esa fama que tiene la KTM no es verdaderamente que sea mala, es que es una moto de mucho cuidado. ¿Qué? Hay que ponerle mucho cuidado, hay que estar pendiente del aceite, no dejarla calentar. Viene con un pequeño problemita que yo me di cuenta después que dañé el ventilador, y es que viene con aire en la línea de refrigeración. Entonces, todas esas cosas hacen que se caliente la moto, que dé problemas. Entonces, uno tiene que estar pendiente de todas esas cositas. Y quisiera hacer un videito chévere de
eso. Pero yo digo que casi que ni solo las KTM, toda moto, si usted quiere que le salga buena, cuídela.
Sí, exacto.
Pero yo sí le digo, para mí la KTM Duke 200, lo digo en todo lado y que se me pare el que sea, mejor dicho.
Sin ver moto.
No lo digo ni siquiera reprochando las otras motos, pero para mí la KTM Duke 200 es la mejor Naked 200 del mercado.
Y yo así. Creo que también, yo estoy contigo. Y ya cuando cambies de KTM Duke 200, ¿qué te quieres comprar?
No quiero cambiar.
No.
Quiero tenerla siempre.
Lee mis labios. Cuando cambie, cuando en algún momento.
Eso es una propuesta. Entendí el mensaje subliminal que le mandaron a él.
Cero.
Complicado.
Pedrastras.
Chito.
Bueno, no quiero venderla. Esta no. Esta me la quiero quedar para siempre porque fue mi primera moto y porque ya la he modificado mucho y porque se volvió como un emblema del canal también.
Vea.
Quiero subirme a otra moto. Ahora, por ejemplo, no sé, estoy mucho con la goma de una doble propósito, por así decirlo, porque ya me está gustando mucho el tema de viajes, de trocha, entonces más para todo eso. Y digo que porque quiero recorrerme Colombia primero y después ya salir.
¡Qué belleza!
Para recorrerse Colombia, yo digo que no hay que tener una moto más de 300 centímetros cúbicos.
Vea.
No es necesario.
Sí, no, eso, no es necesario.
No es necesario, exacto.
Incluso más me parecería como un gasto, porque por ejemplo hay rutas que a vos en la trocha te va a caer la moto 10 veces. Vaya, levante una moto de 600 o una 1200 10 veces, termina mamado.
Sí, claro.
Mientras una 300 es más breve, te da la potencia
necesaria. ¿Y qué tienes en mente?
Una KDX.
Sí, ¿qué tienes en mente?
La Versys 300 y la XRE 300.
Sí.
Pero me gustaría como una combinación de las dos. ¿Por qué? No la he probado.
250.
No la he probado.
¿Cuál es esa Bistrón?
250. La Suzuki. La Suzuki.
Ah, esa es nueva, ¿no?
Que también hay 650.
Se vieron el año pasado, creo que fue que salió, ¿no?
Esa fue antepasado.
Dos años. Antepasado, sí. Yeah. Esa no la he probado. Porque digo que la combinación de las dos. Por ejemplo, la suspensión de la XR es una cosa loca. Qué suspensión tan chimba. Entonces le pongo la suspensión de la XR a la Versys. Porque la XR en potencia y velocidad es lo mismo que la Duke 200.
Vea.
Mientras la Versys tiene el motor de la Ninja 300. Entonces sí anda mucho más. Entonces le pongo esa suspensión y ya. Y yo creo
entonces
que
una onda esa que viene tipo rally de una vez, ya.
O para hacer ese híbrido, le va a tocar decir que no sea un patio de siniestros y comprar por parte de la, porque.
Sí, es.
Una niña por ahí choca y montarse la. Es.
Además que tienes tus contactos por ahí.
Sí.
Y entonces, ¿cuándo son esos planes de irte de viaje?
No, pues ya estoy empezando a viajar mucho con la Duque. Ya, por ejemplo, estoy viajando una o dos veces al mes, ¿cierto? A eventos, así. Pero aquí me hacen que no, que
no. No.
Que no, y no, que no, otro ni verga.
No, no, te imaginas.
Estamos jodidos,
¿no? Parce. De aquí al llano y el llano para acá.
Me imagino que por tu tipo de trabajo es facilita y todo eso.
Sí,
pero
está
estudiando en la universidad también, que igual tiene que
preparar. Eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo haces entonces para el tiempo?
Universidad. Hay otra cosa que yo me considero como muy rebelde con el tema de la universidad. Porque yo en lo que llevo, yo digo, no he aprendido casi nada de la universidad. Lo que he aprendido en la universidad es léxico, por así decirlo, terminología profesional. Pero el resto no. Todo lo que he aprendido, tanto en edición como de video, lo he aprendido...
Tutoriales de YouTube.
Literal, y cacharreando los software y las plataformas y demás. Entonces yo a clase casi no voy. Yo voy muy poco a clase y saco el promedio sobre 4.
O sea, tienen a los profesores comprados.
No. Yo no sé si usted como los comprados, pero
los profesores comprados.
Ahí está la roca. Todo hace sentido ahora.
No.
Parce, ¿en cuánto te graduas? Dijiste que te graduas ya mismo, ¿no?
Aproximadamente en un añito.
Sí. Muy chévere. ¿Y si te ha ayudado mucho en el tema del, pues, de lo que estás trabajando? ¿Si le has sacado el provecho a los estudios?
No. Está diciendo que lo que más aprendido es el léxico.
Parce, cállate. Pero que si no conozco la palabra.
Me parece una falta de respeto.
No conozco la palabra. ¿Léxico?
Falsa de respeto.
¿Léxico?
Del
¿qué todo. Léxico?
Léxico dice. No, mentiras. Es
hablar. Te voy a decir cómo le digo
palabras.
Yo. Teoría y práctica. Así yo lo conozco.
No, es muy diferente. No. Léxico es aprender a expresarse.
Léxico son palabras.
Exacto. Eso es léxico nada más.
Ya me acaban de dar una clase de léxica, ¿no?
Exacto.
Ah, ¿viste cómo aprendo rápido?
Marica, no con la palabra.
Bueno, entonces no les acabo ni provecho, pues mucho como que ni en aprender. Obviamente uno aprende una que otra cosita, pero es muy mínimo. Y ni en el título, porque pues yo digo, ya he tenido muy buenos contratos y nunca me lo han pedido.
Ah, muy bueno. No, ya con la experiencia, pues con la experiencia es lo que uno echa para adelante.
Bueno, listo, Matheus. Entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué vamos a esperar más adelante de Matheus García alias El Flaco? ¿Va a engordar?
No, yo creo que no. Es el flow.
Es el flow. Los 27, los 28, para que vea.
Parece, bueno, yo soy de pensar muy en grande. Entonces, quiero que el canal, como tal, pues empezando por ahí, se vuelva en el más grande de Colombia y si se puede el mundo, ya cuando me pueda enfocar mucho más, subir video hasta diario si puedo, porque es enfocarme belleza. A full, y aparte como me gusta mucho, creo que se puede lograr.
Claro.
Por otras partes, tener mis empresas y demás, que ya a mi cortada pues lo estoy como comenzando a hacer para tener como cierta meta.
Eso es buenísimo, con la libertad, pues una libertad que uno tiene también.
Yo quiero proponer algo. Yo quiero que de aquí salga una alianza para hacer un video entre este marica que está aquí al lado derecho mío y Matheus.
Yo soy el que soy al lado derecho tuyo.
Al lado derecho de este marica.
Ah, eso sí.
Tú eres el marica, tú eres el gordito.
Eso sí.
El Chuis. ¿En serio? ¿De qué? Sí, ¿Qué no podemos hacer?
Solo un video.
Es más serie.
Sí. ¿Sabes que yo se lo he dicho a todo el mundo? Pues acá hay muchos youtubers y yo se los he dicho.
¿Otra culiada en cuarto de milla?
Yo se lo he dicho a todo el mundo, parce. A mí me encanta eso.
Matheus, ¿usted le ha ganado a todas las 200? ¿Sí o no?
Sí, ve como le tiran a uno. Sí, parce, no, pero eso está chévere. No hagamos cualquier cosita.
Hay que pensar
algo de pelita y hacer algo muy chévere.
Eso es otra preguntita. Parce, ¿usted cómo ve? ¿Cómo se dice eso? O sea, por decir una persona que quiere empezar pues de influencer, youtuber, todo eso, o sea, ¿cómo está el panorama en estos momentos? ¿O ya está muy con mucha demanda, muy saturado, o hay todavía mucha oferta?
Bueno, depende, si estamos hablando del tema de motos.
Sí.
Sí. Ya hay mucho, la verdad. Pero pues yo digo, nunca es tarde, ¿sí o qué? Así y más es. Si usted lo hace con pasión y se enfoca, usted logra lo que quiere. Incluso yo digo que estamos en un momento que es bueno empezar. ¿Por qué? Porque hasta ahora las marcas no están apoyando mucho como tal el gremio. Están empezando a apoyar. Entonces es como el momento justo para empezar.
Me he dado cuenta.
Porque están empezando, sí. Entonces eso yo digo que es un buen momento. Está pero bueno. Nunca es tarde.
Yo creo que deberíamos sacar el borico y hacer uno tú y yo.
Hagan ustedes uno y sáquenme, hijos de puta. Mario, entonces, papi, vamos a ir cerrando esto. Vamos a decirle a la gente que nos está escuchando y esperemos que los que nos están viendo también. Parce, ¿dónde te consiguen? Pluguea ahí tu canal. ¿Dónde te consiguen en todo? Si tienes precios de, pues, obviamente, ¿cuál es el precio de contratar a Mateus para que haga su servicio? Papi, plugueate ahí. Es todo tuyo ahora mismo el micrófono.
Me consiguen en todas las redes sociales. Bueno, no en todas. En Instagram, Facebook y YouTube. Como Mateus García, el flaco 92, aproximadamente más de 220 mil, 30 mil seguidores en todas las redes. Bueno, de precios, yo cobro por dos: una, obviamente, por el alcance al público, y otra por la producción, porque me considero que soy como uno de los canales con mejor producción a nivel nacional, incluso hasta mundial, en el tema de motos, obviamente. Entonces ya se cobra, depende de si es por un video para el canal de YouTube, ya sea 500, 800 mil pesos, para una foto en Facebook y en Instagram, en el perfil pueden ser 100, 150 y una historia 80, 50, pues varía, depende de la marca también, obviamente. Pero también la idea es, yo no hago publicidad por hacerla, de la marca que me llegue, no, yo pues primero obviamente me llega una marca, la investigo, miro qué tal es el producto, porque no voy a recomendar cosas malas.
Claro.
Sí. Me gusta recomendarle a los seguidores cosas buenas y darles buenos consejos.
Eso es buenísimo. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Ahí hablamos un ratito con Mateus García, alias El Flaco. Ya lo conocimos mejor, pero parce, yo no conocía tanto de ti. Muy chévere.
¿Qué más quiere conocer, Bori?
Así que, parce,
indirecta.
Un millón de gracias indirecta. Por haber venido, por haber compartido este rato con nosotros. Y ahí la tiene mi gente en la oficina con los amigos y El Flaco.
No, un gusto. Mil gracias, parceros, por la invitación.
Con la
Estoy bien, Flaco.
Todo bien.